11 de la mañana, 35 minutos. Estamos ya con la nota desde el móvil y bueno, te dejo a vos, Gaby, que lo presentes.
Exactamente, porque estamos en comunicación telefónica con el doctor Walter Martínez de Región Sanitaria Cuarta. Doctor Martínez, ¿cómo le va? Gabriel Di Falsi y Pamela Lombari lo saludan. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Gabriel, Pamela y a toda la audiencia.
Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias, como siempre, por estar al servicio de nuestros pedidos.
No, por favor. Es un placer poder comunicarnos.
Exactamente.
Con ustedes, con la audiencia.
Y doctor, la consulta hoy en día, bueno, prácticamente todo se centra, ¿no?, en este plan nacional de vacunación que aquí la provincia de Buenos Aires ha encabezado desde diferentes frentes, doctor, ¿no? Porque hoy en día se están vacunando incluso aquí en la ciudad de Pergamino en diferentes lugares, a diferentes grupos. Pero algo que surgió como uno de los interrogantes en la audiencia y que era una de las cuestiones que yo incluso ayer le consultaba por privado es este tema de la aplicación, que es la aplicación Vacunate PBA, que ahora ha cambiado su mensaje, doctor, respecto a las personas que no tienen turno. ¿Podemos hablar un poquito acerca de cómo funciona esta aplicación para que la gente pueda tener un poco más de conocimiento?
Sí, la aplicación, bueno, funciona, primero es lo sino manifiesta a través de la inscripción o en la aplicación o en la página Vacunate, pero manifiesta su voluntad de acceder a la vacunación, ¿verdad? Uh-huh. En un principio uno se registraba y figuraba una consigna, una sigla que era pendiente de vacunación, no me acuerdo bien la denominación.
Sí, sin turno, decía.
Sin turno, algo así, perdón, sin turno. Y ahora, aparte ahora de figurar, o ha cambiado esa denominación a...
inscripción registrada.
Inscripto registrada, gracias. Eso es lo que... Porque muchas veces, muchos vecinos manifestaban el no saber y teníamos concurrencia, no solo acá en la localidad de Pergamino, sino en todos los partidos de la región, de personas que se acercaban a los vacunatorios para consultar si realmente estaban registrados o no. Entonces, bueno, la gente que estaba en los vacunatorios accedía a través de los datos que los vecinos le manifestaban y, bueno, era una, digamos, una demanda importante. Yo creo que con esta nueva consigna dentro de la página, lo que deja expresado es que el vecino está debidamente registrado y deberá guardar el tiempo necesario que el turnero le asigna el turno para vacunarse, ¿no?
Una pregunta que también hacen frecuentemente es, digamos, ¿cuáles son las formas en las que se le informa a la ciudadana, al ciudadano, que su turno ha sido otorgado? ¿Cuáles son los medios?
El turnero informa a través de mail o a través de WhatsApp, del contacto telefónico, o a través de la aplicación a la persona cuando debe concurrir. Igualmente, a pesar de todo eso, la gente que está prestando colaboración o prestando servicio en los vacunatorios tienen 24, 48 horas antes la nómina de los personas a vacunar y también están haciendo un punteo telefónico extra a lo que hace la página, tratando de llamar vecino por vecino para reconfirmar el turno, para avisarles en caso de que no hayan podido acceder a su mail o que no hayan visto el mensaje de la aplicación. También hacemos un refuerzo en las regiones, hemos adoptado esa modalidad. A veces no se puede en todos los casos porque los números de teléfono están mal asignados, nos ha pasado eso, pero casi en un 90% de los turnos asignados tratamos o se trata de volver a reafirmarlo en forma telefónica personal desde cada uno de los vacunatorios.
Bien, y dentro de lo que es el correo electrónico, también en algún momento se sugería que la gente tiene que revisar lo que es correo no deseado o spam, porque también pueden llegar claro. allí, ¿no?
Claro, claro, por ahí están en el spam, entonces hay que revisarlo.
Bien.
En algunas localidades, incluso a través de los distintos métodos que usaron en otras localidades para que los vecinos accedan al turnero, en muchos lugares se implementó un mail único, por ejemplo, o sea, en un centro de jubilados se registraron a todos los concurrentes a ese centro de jubilados con un mail único. Entonces, en vez que individualmente cada uno de los registrados tenga que fijarse en el mail, hay una persona responsable que se fija diariamente de la llegada de todos los mails. Por eso fue muy importante la colaboración en distintos, en todos los municipios, de distintas organizaciones que se dedicaron a eso. Porque nosotros notábamos que no solo el problema iba a ser que la gente accediera a inscribirse, sino que la dificultad, que ya lo preveíamos antes de empezar el sistema, era la notificación. Entonces, por eso se idearon distintas estrategias, distintos sectores de la población, clubes de fútbol, entidades barriales, organizaciones que se dedicaron a colaborar con la campaña, no solo en el registro, sino después en el llamado o en asegurarse de que el vecino sepa el día y la hora que tenía y a dónde tenía que concurrir para vacunarse, ¿verdad?
Uh-huh. Algo, doctor, que ayer charlábamos, que suele suceder, incluso más frecuente de lo que uno podría llegar a pensar, es que tal vez uno en el apremio por la inscripción se cometen algunos errores básicos respecto a los datos de contacto. Esto es muy importante que la gente lo tenga en cuenta, ¿no?
Perdona, los datos de...
De contacto, para que se puedan comunicar.
Claro, hay dos cuestiones que estamos notando. Primero, eso que a lo mejor o no está bien escrito o definido el mail, o el teléfono por ahí no está bien consignado, por lo cual por ahí se hace dificultoso avisar. Y lo otro que también hemos notado que hay gente que, no vamos a hablar de mala intención, sino de confusión, se puede haber inscrito en alguno de los universos seleccionables para vacunar en forma errónea.
Uh-huh.
Gente que a lo mejor no es personal de salud se inscribió como personal de salud, gente que no es docente se inscribió como docente, o se agregó alguna de las patologías que uno no la posee. Eso ha ocurrido y se está viendo de qué manera se puede acceder al perfil de cada uno de los ciudadanos para que cada uno de los ciudadanos modifique su propio perfil de inscripción para poder estar dentro de las normas o de los universos a vacunar, ¿verdad?
¿Sabe que es importante esto que usted dice? Porque yo conozco un caso personal en el que esta persona sí tiene una enfermedad de las que figuran dentro de las opciones a marcar, y resulta que a la hora de hacer su inscripción, no sé si lo hizo por el teléfono celular y no le aparecieron estas opciones, y ante la ansiedad de querer inscribirse, y es una persona que tiene una patología de riesgo, no se anotó dentro de los grupos de riesgo.
Claro, claro.
Entonces, por ejemplo, esta persona quedó inscripta como lo estoy yo, por ejemplo, dentro del grupo que no tiene patologías. Y
a
no...
lo mejor no es priorizada, cuando debería ser priorizado por el turnero. ¿Sí?
Sí.
Eso es lo que estamos viendo. Tanto de gente que realmente omitió algún dato necesario, como gente que...
puso un dato que no era tan real.
Oh, claro, claro. Esas cuestiones se están viendo y, bueno, esperemos que lo podamos, que se pueda modificar. Algunas cuestiones se pueden modificar ya desde la aplicación, y otras más generales, porque eso lo tiene que hacer cada uno de los ciudadanos, ¿verdad?
Uh-huh.
Uno no puede entrar a modificarle el perfil a otra persona, eso es personal.
Usted dice que ya están en condiciones la aplicación que uno se baja en su teléfono celular si uno quisiera modificar alguno de estos datos.
No, todavía no está habilitado. Algunas cuestiones sí se pueden agregar, o cambiar el universo, el universo poblacional, pero no aparece en todos los datos. Eso se está haciendo desde el sistema informático del ministerio, se está tratando de mejorar esa prestación en el servidor, ¿no?
Algo importante que por ahí los ciudadanos, las ciudadanas deben saber. Por ejemplo, si yo me anoto poniendo que soy grupo de riesgo porque tengo tal o cual enfermedad, ¿a la hora de presentarme a vacunar tengo que presentar un certificado médico?
No necesariamente un certificado médico. Uno puede presentar, sí, puede ser un certificado médico, pero no es excluyente. Por ejemplo, si uno manifiesta una patología cardíaca, con el resumen de historia clínica, con algo que acredite esa patología cardíaca, lo puede hacer.
Con un estudio que tenga hecho, por ejemplo.
Claro, una persona diabética, con un análisis que certifique su estado de salud, se puede hacer. Si tiene certificado, mucho mejor, pero no es excluyente.
Claro. Y aclarar, por ejemplo, doctor, que al personal docente se le solicitaba el último recibo de sueldo, bueno, el cowling, como se lo conoce, que lo tienen incluso hasta en el teléfono celular.
Sí, o algo que justifique, porque también nos encontramos con situaciones de que hay el personal docente de que toma horas suplencias, no sé si el término es correcto, pero creo que sí, toma horas de suplencia y a lo mejor justo en el mes o en el momento que le toca ser vacunado no tenía horas o no estaba ejerciendo la suplencia, no hay manera que puedan justificar su trabajo y también se la vacuna.
Aquí tengo, Gaby y doctor, algunas preguntas de la audiencia que me van llegando al momento que van escuchando la nota. Por ejemplo, si le podíamos preguntar si las personas, pacientes oncológicos con problemas de pulmón, se pueden vacunar teniendo 68 años, dice Miriam.
Sí, los pacientes oncológicos, pero eso sí, uno sería preciso recomendar a los vecinos que están en esta situación, que lo consulten, por supuesto, con su médico, y que ahí sí, expresamente, el médico colabore para transmitirle la tranquilidad al paciente de la posibilidad de vacunarse, ¿no? Eso sería muy recomendable.
También es importante aclarar a la gente que no todas las vacunas están autorizadas para vacunar a mayores de 70 años, que, bueno, sería el grupo de factor de riesgo al que se está tratando de priorizar. Pero no todas las vacunas están autorizadas para vacunar a esa población.
De las tres vacunas que hemos dispuesto en los distintos vacunatorios estos días para vacunar, hay una que es Sinopharm, que todavía el ANMAT no ha, se cree que en estos días va a salir, pero todavía no tiene la habilitación para mayores de 60 años. Por eso, en estos últimos días, que eran las vacunas que nosotros teníamos disponibles, se cambió la priorización del turnero y pudimos vacunar a menores de 60 años, sobre todo se buscó el universo de los docentes, algunos trabajadores del sistema de seguridad y vecinos de entre 18 y 59 años que tuvieron alguna patología predisponente, fue el universo a vacunar. Por eso a veces uno comenta o escucha comentarios o lee comentarios en las redes sociales que hay gente mayores de 60 que no ha sido vacunado. Bueno, no han sido vacunados porque la vacuna que estábamos aplicando todavía no había sido habilitada. Una vez que tengamos vacunas en suficiente cantidad como para mayores de 60 o esta vacuna que te mencionaba anteriormente, tenga la habilitación del ANMAT, procederemos nuevamente en el turnero a seleccionar, o sea, el turnero, no nosotros, sino el turnero, seleccionará vecinos de mayores de 60, que es a lo que mayoritariamente queremos apuntar desde el Ministerio, porque son las personas que estadísticamente han sufrido las peores consecuencias de la enfermedad, entonces queremos llegar a prevenir en esta segunda ola que indefectiblemente va a venir con la mayor cantidad de personas del riesgo de mayores de 60 vacunadas, ¿verdad?
Doctor, una consulta más y de mi parte ya le agradezco por su tiempo, pero lo que le quiero consultar, que justamente aquí me llegaba un mensaje sobre esto, es qué sucede con los adultos mayores que están siendo vacunados respecto al resto de las vacunas del calendario, como pueden ser la de la gripe o la de la neumonía, que hay algunos que incluso están en la segunda colocación. Bueno, usted sabrá, se coloca una un año y la otra el año siguiente. ¿Qué sucede con esto? ¿Si son compatibles las vacunas?
Hoy la directiva que hay emanada del organismo de salud es que hay que esperar 30 días para ese tipo de vacunas. Y son 14 o 15 días cualquier otro tipo de aplicación de otro tipo de vacuna. Están viendo, estudiando a ver si se va a seguir con ese lapso de espera de 30 días o si se puede acortar, porque también eso es otra de las cuestiones que tenemos que ir, ya estamos pensando y viendo cómo diagramamos, es que van a confluir las dos vacunaciones, la antigripal y la del COVID al mismo tiempo. Entonces tenemos que diseñar ese tipo de estrategias. Incluso también eso se tuvo en cuenta al principio de la campaña, cuando se decidió desde el Ministerio no utilizar los vacunatorios municipales. No fue un capricho ni fue nada que no estuviera programado y pensado, sino porque pensamos que nosotros vamos a necesitar, el sistema de salud en realidad va a necesitar, que esos vacunatorios municipales, no solo que hayan tenido que seguir con la vacunación deficiente que tuvimos el año pasado, el calendario nacional de vacunación por razones de COVID, sino que también le vamos a tener que sumar una participación muy activa de los centros de salud municipales en la vacunación contra la gripe. Entonces no queremos mezclar dosis, no queremos mezclar poblaciones, o sea, no fue un capricho no haber utilizado ese sistema, esos sistemas locales, sino que ellos van a tener ahora un rol muy, muy protagónico en lo que va a ser la vacunación de las otras vacunas necesarias del calendario, ¿verdad?
Bueno, tenemos muchas consultas, le quiero decir, de gente que dice: estoy esperando que me avisen sobre la segunda dosis, ya me puse la primera, yo me anoté y todavía no me llegó el mensaje. Bueno, tengo...
Lo que podemos decir de eso es que, de dos cuestiones: las segundas dosis son a partir de los 21 días, no necesariamente tiene que ser a los 21 días, es más, hay estudios que algunas sugieren, por ejemplo, la de la de Covishield, es después de los 28 días, no es de los 21 días, y que también, por una cuestión estratégica y para minimizar errores, también se ha decidido que las segundas dosis, por ejemplo, se aplicaron en el hospital jueves, viernes y sábado, y lunes, martes y miércoles se aplican primeras dosis. O sea que muchas de las personas que a lo mejor entre ayer o hoy puedan haber estado cumpliendo esos 21 días, no se los citó estos días porque estos días no se aplican segunda dosis, y a lo mejor van a aparecer en el turno de los días jueves, viernes y sábado, que son los días exclusivos en el hospital para aplicar la segunda dosis. O sea, hay toda una estrategia de tratar de minimizar errores, de que cuando nosotros tengamos la vacuna de una marca determinada vacunando, hasta no agotar el stock de esa marca, no pasemos a otra marca, porque hay que registrar con qué marca uno se vacunó para que el turnero sepa que la segunda dosis tiene que ser de esa marca y no de otra. Hay un montón de cuestiones que hacen a la aplicatividad del sistema que tienen que ser muy prolijas, y en ese sentido trabajamos con la mayor prolijidad posible para minimizar errores, ¿no?
Bueno, muy bien. Y también, bueno, con respecto a algunos turnos que llegaron mal o que se tienen que reprogramar, bueno, también ahí el factor paciencia juega un rol importante también, ¿no, doctor?
Sí, ahí uno entiende cuando o se enteran mal del turno, bueno, y cuando uno se entera tarde, que igual concurran con el turno al vacunatorio que le fue asignado. Cuando exista la posibilidad de que haya vacunas, seguramente se le puede reprogramar para ese mismo día o para el día posterior. Y si no, para que la gente que está trabajando en los vacunatorios tome bien los datos para poder convocarlos cuando tengamos dosis disponibles, para poder cumplir con todas las personas a que se le asignó el turno y por un motivo u otro no pudieron llegar al vacunatorio. Algunos porque se les avisó, se enteraron tarde, porque abrieron el mail tarde, o porque el mail llegó tarde, también podemos cometer errores, o porque a lo mejor no se encontraban en la localidad. Nos ha pasado, sobre todo en el mes de febrero, que gente a lo mejor estaba de vacaciones, no se encontraba en la ciudad donde era citada a vacunarse y se enteró después. Bueno, uno siempre trata, en la medida de tener dosis disponibles, de acuerdo al grupo poblacional a vacunar, convocarlos lo más rápido posible para que sean vacunados, ¿verdad?
Doctor, ¿tienen alguna idea de cuándo pueden volver a llegar dosis de la vacuna Sputnik 5?
No, nosotros no nos podemos arriesgar a dar ningún tipo de fecha, porque es algo que nosotros realmente eso no lo manejamos. Esperamos que a la brevedad se vuelva a restablecer el sistema de entrega de vacunas semanalmente, como veníamos al principio. Creemos que a partir de la semana que viene, de acuerdo a las noticias que tenemos, de las dosis que ya se han comprometido a recibir el gobierno nacional y distribuir en las provincias, lo vamos a poder hacer.
Muy bien, o sea que por el momento en Pergamino sabemos que en el hospital estaban vacunando a personas que estaban recibiendo ya su segunda dosis, mayores de 70, por lo menos esa información teníamos hasta ayer, y después está vacunando a las personas que tienen menos de 60. Hasta 60 años, digamos, con la vacuna más conocida como la vacuna china, ¿no? Sinopharm.
Sí, mira, en el hospital estaban vacunando con vacunas de segundo componente, y algunas y menores de 60. Vacunas de segundo componente fue, como te dije, jueves, viernes y sábado.
Bien, muy bien.
En total, en Pergamino se llevan casi 1.700 vacunas del segundo componente aplicadas, y un total de 7.980, casi 8.000 vacunas en total entre el primer y segundo componente aplicada.
Bien. Doctor, justo aquí llegaba una consulta que recién escuchaba. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos pacientes que, ya sean en primera o en segunda colocación, tienen algún síntoma, ya sea, por ejemplo, dolor en el brazo? Hay un número de teléfono, ¿no?, para que se puedan comunicar. Incluso viene con la propia libreta, tengo entendido.
Se trabaja en cada uno de las distintas localidades, se trabaja con los hospitales públicos, tanto provinciales como municipales, para que refieran esa sintomatología. Eso se hace una denuncia de la sintomatología a través de las páginas del Ministerio para hacer un control y una evaluación de las dosis aplicadas y hacer la trazabilidad del lote, incluso de vacunas. Cada vacuna pertenece a un lote, que ese lote después es estudiado por la gente que se encarga de eso. Pero hemos tenido un mínimo de denuncias. También se puede utilizar el teléfono, es el 148, que es el teléfono de denuncia del Ministerio, para denunciar todo ese tipo de cuestiones. Pero han sido mínimas, sobre todo lo que vos manifestás, dolor en la zona de aplicación, y en algunas personas han tenido un poco de fiebre, pero no ha superado las 48 horas de una febrícula, así que hasta ahora no hemos tenido que lamentar en ninguna situación adversa, ¿no?
Bueno, doctor, la verdad es que siempre es un placer conversar con usted. Creo que también a la audiencia le trae un poco de tranquilidad saber que se está trabajando, sobre todo reforzar la idea de que hay que tener paciencia. Uno obviamente tiene la ansiedad lógica de querer ser vacunado o vacunada ya, pero bueno, esto es todo un sistema que tiene diversos engranajes que dependen de varias cuestiones, ¿no? Así que creo que también es importante que ustedes lo puedan hacer público para que esto también le traiga tranquilidad y cierta seguridad a la gente.
Sí. Bueno, yo agradezco la posibilidad que nos da. Siempre todos los comunicadores sociales y los medios de comunicación son, la verdad, que han sido un vehículo muy importante en la lucha contra la pandemia. Es más, deberíamos sentirlos o incorporarlos como trabajadores de la salud, porque la verdad que han hecho un trabajo a la par del sistema de salud para informar, para llevar tranquilidad a los vecinos, llevar buena información a los vecinos. Así que yo les agradezco también la tarea que han realizado ustedes de su medio de comunicación y que vamos seguramente a seguir necesitando la buena comunicación con los vecinos.
Le agradecemos mucho, no podemos sentir que estamos en igualdad de condiciones con el personal de salud, que bueno, el trabajo que hacen realmente es increíble, pero sí le aseguro que nuestro compromiso diario, aquí por lo menos en nuestro programa en la radio, es seguir generando conciencia y seguir todo el tiempo machacando, aunque a veces parezcamos muy insistentes, con continuar con todas las medidas, tanto de higiene, uso de barbijo, distanciamiento y el cumplimiento de las normas establecidas, para que en este compromiso individual podamos hacer de este compromiso colectivo también una gran ayuda para poder salir de esta situación. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo.
No, muchas gracias a ustedes, y para terminar, coincido plenamente con lo último que aportaste, nos tenemos que seguir cuidando, la vacuna solo es una herramienta, pero el distanciamiento social, el uso de tapabocas, la higiene de manos, el que nos juntemos al aire libre, que no nos hacinemos en lugares cerrados, va a seguir siendo una condición muy muy importante durante todo este año para minimizar los daños que pueda producir la pandemia.
Doctor Walter Martínez, muchísimas gracias.
Hasta luego.